Juanma Castaño. El partidazo de COPE. Estar informado.
12 y 41, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE. Estamos repasando lo que ha dicho Piqué en el día de hoy. Les decíamos que ha tenido palabras también para un programa importantísimo de la televisión española, para el partidazo de Movistar, que se emite los domingos a las 11 de la noche en Vamos y en Movistar La Liga, y va después de los partidos de los domingos, y se ve que Piqué alguna vez lo ha visto.
Es que acaba el partido de San Sebastián, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, ¿eh? En el Plus, ganáis el partido, cuatro jugadas que, a ver, que las cuatro caigan del lado del Madrid no es coincidencia, ¿vale? Pero independientemente de esto, ¿cuáles son los comentaristas o las personas encargadas de comentar el partido que tienen que analizar las jugadas que son dudosas? Álvaro Benito, una persona que sabe mucho de fútbol, pero tiene pasado del Real Madrid. Entonces, cuando tú tienes pasado del Real Madrid, sí, has jugado en el Real Madrid, lo que no vas a hacer es ir en contra. Creo que era Roberto Palomar, periodista de toda la vida del Madrid. Claro. Santi Cañizares del Madrid también. Y el otro no sé quién era, creo que era uno del Plus, creo que era Guillo, alguno del Plus. Claro. Me gustaría ver dos del Madrid que han tenido pasar el Madrid y dos de la Real Sociedad, porque al final se está blanqueando, y si los cuatro comentaristas dicen no, es que claro, es que las cuatro jugadas son a favor de Madrid. Hombre, no me extraña, si tienen todo el histórico que son o exjugadores o periodistas del Madrid, ¿qué van a decir?
A ver, el del Plus, Guille, tú que eres el responsable del...
Espectacular, venga, Piqué.
Espectacular, Piqué, ¿no?
Pero vamos, es que la ha clavado y se ha quedado corto.
Las verdades del barquero, ¿no?
Pero vamos,
Guille, las verdades del barquero.
Os ha calado a todos.
Guille, como director del programa, ¿qué tienes que decir?
Guille, ese del Plus, pues nada, que no estoy de acuerdo. Que hay dos jugadores del Madrid, es verdad, pero yo creo que en ese programa y en este también somos gente neutral. Que sí. Yo, por ejemplo, dije, fui de los pocos que dije... que el penalti del Lenglet a Ramos en el Camp Nou no me parecía penalti.
Te tira al barco, Guille.
No, por ejemplo.
Pero, Guille, piensa, Piqué, que eres neutral. A mí es lo que más me ha sorprendido. Dice Guille, uno del Plus, como si fueses neutral.
Bueno, no, pero sí, le mete en el paquete.
No, sí, le mete. No le mete.
¿Cómo no? Que no,
dice,
le mete.
Y Guille, uno del Plus, como si
solo hay uno
neutral.
Al que no mete en el paquete. Solo hay uno al que no mete en el paquete.
A ti, ¿no?
Sí, al presentador.
Efectivamente. Escucha una cosa. Piqué, en esto, se parece a Florentino.
Pero al revés.
Piqué los ve a todos del Madrid y Florentino, hombre, los ve a todos del Barça, los Movistar.
Pero Juanma, sí,
Cañizares es más del Madrid que del Barça.
El paso que hace Piqué es impecable.
Escucha, Palomar es muy crítico, es un perro
que Florentino, pero Florentino te hace el mismo discurso, pero la inversa. Porque te dice, Álvaro Benito, que le tuvimos que echar, un resentido. Cañizares, pues es del Valencia, tal, no sé qué. Palomar, un antimadridista que me da palos. El otro del Plus, bueno, de mí ya no te digo. Quiero decir que, en el fondo, dicen lo mismo uno que otro. Son iguales.
Oye, Piqué además tiene una cosa que él está acostumbrado a TV3 y claro, todo esto, la pluralidad a la que está acostumbrado, pues, le chirría a los otros medios.
Pero la diferencia entre Piqué y
es
Florentino...
normal, está acostumbrado a la
pluralidad.
Hay una
diferencia grande entre Piqué y Florentino.
Sí, una es que Piqué habla de que los exmadridistas pueden tirar hacia el Madrid y Florentino dice que los exmadridistas odian al Madrid.
Sí.
Y eso es un poco más complicado.
Sí. ¿Sabes?
Bueno, pero son opiniones.
Bueno, respetable.
Pero no, claro, todos son opiniones, pero...
Todos. No, pero Florentino pensará una cosa y Piqué piensa otra. Y yo pienso otra, pues ya está.
Y Piqué está abonado a la plataforma.
Bueno, pero esa es otra. Piqué, como cliente y abonado, tiene derecho a protestar. Solo faltaba.
Por supuesto.
No solo tiene derecho, sino que
los que trabajáis en la tele de pago...
A no ser que tenga un descodificador falso.
No le pega.
No tiene pinta.
No le pega. Alcalá, ¿algo más de Piqué?
No, la verdad es que hemos pegado un buen repaso prácticamente a todo lo que ha dicho, ¿no? Ha dicho también que va a retirarse, que tiene intención de no salir de España y retirarse en el Fútbol Club Barcelona. Que la pregunta me ha llamado la atención de que en dos horas largas de conversación no haya habido ni una sola pregunta sobre algo tan periodístico y tan de actualidad como el contrato de Leo Messi, pero
curiosamente en las dos entrevistas no ha habido tema Messi, ¿eh?
Por eso le he preguntado a Mario si había algún tema tabú, porque me ha sorprendido que no se le preguntara por el contrato.
Es que es un tema que no se ha comentado mucho en la calle.
No creo que pique.
Ha preguntado un seguidor de uno de los que estaban conectados al canal de Twitch de Ibai, que ha hecho una serie de preguntas de los oyentes, de los followers al final, y uno le ha preguntado que si cree que Messi va a seguir, no por el contrato, si Messi va a seguir el próximo año en el Fútbol Club Barcelona. Ha esquivado la respuesta a Piqué diciendo que es una pregunta directa para el argentino, que no le afectan ya nada las críticas. Ha dicho también que se ha hecho insensible absolutamente ante las críticas. Le ha preguntado Piqué a Ibai si las semifinales de Copa que se se sortea mañana son ya doble partido, a lo que Ibai ha dudado porque él no es periodista, pero finalmente han llegado a la conclusión de que seguramente sí, seguramente las semifinales ya sean en el sorteo de mañana con partido de ida y vuelta. Y bueno, y por cierto, ha sacado el tema Piqué también al final de la entrevista y ha defendido el futbolista del Barcelona la libertad que tiene cualquier persona, youtubers incluidos, de irse a Andorra por el motivo que ellos crean, y si es para pagar menos a Hacienda, pues ha defendido también la libertad de cualquier persona para quedarse en España y pagar el 50% o irse a Andorra y pagar solamente el
10%. Completamente de acuerdo en eso.
Claro.
Sí.
Gracias, Alcalá, un abrazo.
Muy bien, un abrazo, hasta mañana.
Te dejo, ahora que te pones con Twitch, ¿no? Toda la noche ya.
No, un directo vas a hacer.
Ahora me pongo la de DJ Mario, que no he podido verla, ¿sí? Y hasta las 3 o las 4 de la mañana, más
Auron
o menos.
Play.
Pero es que, y luego a las 5, Auron Play.
Vegeta.
Vegeta. Y ya Herrera, que le den.
Un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego. Elena Condis.
Sí, sí.
Hola.
Juanma, hola.
Sí, soy yo. Seguimos aquí, Elena, mira.
Sí,
que,
sí.
No, hombre, es que por si no... Que,
por si no se había dado cuenta,
claro,
¿no?
Claro, que Messi esta mañana ha firmado autógrafos en Granada a todos los que estaban ahí en la puerta del hotel. Que voy a decir que es bastante raro que los jugadores se paren. Bueno, Messi está súper agradable últimamente, ¿eh?
Bueno, es una imagen poco habitual. Messi se ha mostrado más atento España, que nunca con los aficionados, al menos este viaje a Granada. Hemos visto a Messi firmar camisetas de una decena de seguidores, sacándose fotos con ellos, tanto anoche cuando llegaron como esta mañana antes de irse en la puerta del hotel de concentración. De hecho, estos seguidores han pagado una habitación para hacer noche en el mismo hotel y la jugada les ha salido bien, han podido estar con Messi.
O sea, viven en Granada, pero cogen una habitación en el hotel para poder estar allí,
claro,
en la puerta cuando sale.
Porque no pueden ir al campo, no hay manera de estar cerca de los futbolistas, entonces han cogido una habitación, han podido pagar una habitación y han estado tanto en el hall como en la puerta de salida viendo cómo entraban y salían los jugadores del autocar que estaba aparcado justo en el parking del hotel donde también nos alojábamos Oliveros y una servidora. Y te puedo decir que Messi era el más aclamado, evidentemente, y también Ronald Koeman, a quien, atención, le agradecían los casi 30 años después ser el héroe de Wembley. O sea, que los aficionados, sí, sí, también tuvieron ese reconocimiento con Ronald Koeman. Y hay quien interpreta ya esta nueva versión de Messi, tan cariñoso con los aficionados en clave de futuro, como que piensan que está más fuera que dentro del Barça y por eso...
Sí, sí.
Se acerca más a los
Oye,
seguidores.
Vi las imágenes de Soldado con Koeman. Uy, chaval, vaya...
Buen rebrín que tenías.
Vaya
bronca, sí.
Soldado es muy caliente, ¿eh?
Sí, y, sí, y, ha sido, ¿eh?
Sí, y Koeman no, y Koeman no se amedrenta, ¿eh?
Y Koeman no se achica. No, pero es que por lo visto ya lo habían tenido en Liga. Y ahora otra vez en Copa, Soldado y Koeman. Vale, vale. Lo peor, la lesión de Sergi Roberto. Has contado hoy, Elena, que 5 o 6 semanas de baja.
Sí, ha recaído de su lesión en el recto anterior de la pierna derecha. El Barça no informa en el comunicado el tiempo de recuperación, pero fuentes cercanas al vestuario me dicen que estará entre 5 y 6 semanas de baja, por lo que seguro se pierde la ida contra el PSG. Veremos si llega para la vuelta.
Gracias, un beso, Elena, hasta luego.
Un beso.
Importante lo que ha dicho Víctor Font sobre lo que está comentándose en el entorno del Paris Saint-Germain en torno a Leo Messi. Ayer, sin ir más lejos, Di María.
Pues lamentable, una falta de respeto y por lo tanto aprovecho, y gracias por la pregunta, aprovecho para pedir a los dirigentes del PSG que intenten respetar al club, respetar a un jugador que está aún compitiendo en la disciplina del Barcelona, un jugador que ha dicho que esperará final de temporada para decidir cuál es su futuro y más en el contexto en el que estamos a falta de pocos días para que juguemos una eliminatoria muy, muy importante.
Es que hay un problema. El jugador es libre para firmar por quien quiera.
El problema es que no se puede decir absolutamente nada,
claro,
en esta vida.
Todo
no
ofende.
Se puede decir nada. Pero diga de María un argentino eso, pues poco ha dicho.
Pero si Messi, el Paris Saint-Germain es libre para hacerle una oferta a Messi.
Y al margen de que es libre para negociar con Messi, hay que ser populista. El Barcelona lleva 10 años tocándole las narices al Paris Saint-Germain. Han intentado negociar con Marquinhos, intentaron negociar con Berratti,
¿pero qué hizo el Barça con Neymar? ¿Y el Barça con Griezmann? Si estaba Amor ya, claro, diciendo en el palco con, claro, Mónica Marchante, se le escapaba cada poco. Sí, bueno, pues ya veremos. Habrá
yo,
que hablar
yo, con... yo el al único que entiendo es a Koeman ayer en sala de prensa,
¿sí?
Porque yo creo que Koeman está harto de que Messi sea protagonista día sí, día también, y quiere como hacer una defensa de su gran estrella que parece está sacando la cabeza. Pero los candidatos que se apunten ahí al carro de meterle un palo al Kelaifi, que ni se entera de quién es Víctor Font, ni Tony Freixa, ni si me apura.
Es que Freixa sí, porque lo escuchan en el partido.
Como le cabrean, igual se los compra, ¿eh?
Que al final, si los cabreas te compran, ¿no es verdad?
Sí, pero claro, pueden estar cansados, pero a mí no me parece una falta de respeto. Me que Di María no diga que Messi está cerca, y tampoco creo, como se ha comentado, que quieran calentar el partido eso de la Champions.
No, pero que Koeman Guille lo dice en plan, oye, mira, el contrato, ahora viene Di María, tal, dejármelo en paz. Va más por ahí, ¿eh?
Pero una cosa, sobre todo cuando dicen lo de calentar el partido, si es una puerta cerrada. Es, sí, decir, estos partidos para calentarlos tienes que ponerlos en un volcán en erupción. Es que, si es que casi viene bien que los calienten un poco.
Pero creo que ahora hablo la diferencia del youtuber que no le pregunta. Un youtuber no le pregunta por Messi. Si yo hago una entrevista a Piqué y no le pregunto por Messi, el director mío, el redactor jefe, me pone el palo a la bandera. Entonces esto es entretenimiento y es otra cosa. El señor Di María contesta a un periodista. ¿Qué va a contestar? Oiga, ¿te gustaría que viniera Messi? Y decir, no, mire, usted que va a jugar en Barcelona. Bueno, pues es un tío que contesta. Oiga, pues ya está.
Estamos muy acostumbrados a lo políticamente correcto. Y en cuanto uno dice lo que dice Joseba, uno dice, pues mira, está cerca.
Pero si es un colega suyo, además.
Claro,
contesta, es un señor que contesta lo que le preguntan.
Sí.
Estamos entrando en una dinámica en la que es patético.
Cuando Piqué contesta lo que le...
Es que no se puede ni hablar.
Tampoco no te calientes.
Tiene toda la razón.
Cuando Piqué contesta lo que le preguntan, aparece Fouto y pide que lo meten en la cárcel próximamente.
Oye, escúchame una cosa, David Sánchez. Tú vete mañana a Mendy, a Varane, a los jugadores del Madrid franceses. Y ¿te gustaría que viniera Mbappé?
Claro.
Pues te dirá, pues mañana. A ver si metemos un gol algún día.
Mira, Jesse, lo que dijo anoche.
Por ejemplo,
Jesse, desestabilizado toda Francia, desestabilizada por culpa
calentando la eliminatoria.
Calentando la eliminatoria.
Aprendió en media sed y aprendió cómo se sacan titulares, claro.
Sí, sí, sí. Claro. Sí, sí. Bueno, tenemos conexiones pendientes.
¿Con quién?
Importantes. Muy importantes. Antonio Ruiz, muy buenas, Antonio.
Oh. Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches. Sí. estaba flipando con todo lo que estás
oye, por el Atleti, ¿no?
Estás flipando.
Oye, antes de nada, yo que soy un tipo bastante primitivo en redes sociales.
No, analógico. No hace falta que
hoy he descubierto una red
social. Bastante primitivo y era suficiente. No hace falta redes sociales.
Al final, lo primitivo es lo auténtico.
Eso es.
He descubierto hoy una red social que vosotros, los millennials.
Tinder.
TikTok.
Tinder no. Tinder no me hace falta y TikTok tampoco me gusta. Clubhouse, ¿alguno sabe lo que es?
No. Clubhouse, sí.
No,
sí.
Yo conozco el bar que hay en la carretera de La Coruña.
Ah, o sea que vais de millennials, vais de...
No sabes nada.
Yo sé lo que es, Antoñito, ¿qué es, claro.
Clubhouse, sí, a ti, Luis, sí te pega. Sí, te pega porque eres un tío de hoy.
De mundo.
Es una red social a través de la cual tú interactúas con tus seguidores y tus seguidores contigo en distintas salas de interés, porque te gusta el deporte.
Pero solo audio, ¿no?
Pero solo audio. Solo a través del audio. No se escribe, solo se habla. O sea, tú
mejor,
te metes en una sala de...
O
sea,
menudo infierno, ¿no?
Han hecho la copia, pero en el móvil, entonces, ¿no?
Sí, bueno, no. Es una red social muy interesante. Yo la he descubierto hoy. Solo se puede acceder por invitación. O sea, que si yo no os invito a vosotros, no creo que se invite nadie.
Vale, perfecto. Pues no.
¿Vale?
Queda apuntado.
No, era por apuntar un poco en la línea.
Un apunte, sí, tecnológico.
Millennial, DJ, sí, cosas.
Vale, oye, una cosa, Antonio. Hoy Dembélé ha dado positivo.
Sí.
Está Joao Félix, está Hermoso, sí. Está Carrasco. ¿Es brote o no es brote?
No es brote porque no sucede al mismo tiempo. Es un brote distanciado, espaciado, pero sí es un brote sí es un hecho que preocupa. Porque son jugadores capitales, hablando de tres de ellos, Dembélé no, porque no es capital ni pueblo, porque no se sabe cómo es, no ha debutado todavía. Pero Joao Félix, Hermoso y Carrasco sí son jugadores importantes para el Cholo Simeone. Hermoso y Carrasco ya la semana pasada no pudieron participar en el partido de Cádiz y no le fue mal al Atlético de Madrid, pero ahora se suman Joao Félix y Dembélé. Y bueno, el Atlético de Madrid está trabajando, el Cholo trabaja, pero por estas circunstancias que no tienen que ver con la gestión deportiva de los clubes, algunos toman mucha prudencia, ¿no?, en apuntar e inaugurar objetivos a 19 jornadas vista. A lo mejor por esto, ¿eh?, porque puede venir la semana que viene un Oblak, un Coque, un tal, que se puedan caer, Dios no lo quiera. Pero te quiero decir que están tan preocupados por la incidencia del bicho en el día a día de sus equipos que, bueno, pues ahora son cuatro. Vamos a ver cuánto tardan. Carrasco parece que dio negativo ya, pero que tiene todavía una carga viral alta, por eso de momento hasta nueva orden no se incorpora, pero bueno, vamos a ver. Y luego hay otro tema que no tiene que ver con el virus. Que es
que
tema...
tiene que ver con la Champions, te lo iba a preguntar, porque hoy hemos sabido que Alemania prohíbe al Liverpool viajar para el partido que tiene que jugar contra el Leipzig.
Sí, media Europa tiene restricciones fuertes para la entrada de pasajeros, vuelos y barcos del Reino Unido. Y el día 23 de febrero el Atleti se mide en partido de ida de octavos de final al Chelsea. El 23 en el Metropolitano. Ahora mismo sobrevuela un problema en el club para el que ya están trabajando. Están buscando alternativas para si finalmente... el gobierno español tiene la restricción abierta hasta el día 16. Este es el 23, pero si el gobierno de España prolongara esa restricción y por lo menos una semana, dos más, el Atlético de Madrid tendría un problema, a menos que, me cuentan de fuentes cercanas al club, a menos que el gobierno diera un poco de... a torcer su mano y hiciera una excepción o pudiera permitir que un pasaje localizado y testado en negativo, como es el de un club de fútbol que viaja siempre con un test previo, pudiera entrar. Pero si no, la noticia que contamos ahora y que hemos podido trabajar a lo largo de la tarde es que el Atlético de Madrid está contactando con clubes europeos, por ejemplo el Mónaco, por ejemplo en Budapest, un par de clubes para sondear la posibilidad de que si no pudiera jugar en el Metropolitano el partido de ida de octavos, lo pudiera hacer en algún club de este tipo de países. O sea, Mónaco parece improbable, me cuentan, pero Budapest, la verdad es que sería tremendo que el Atlético de Madrid jugara de local en Budapest.
Lo increíble es que si no puede jugar, le dan por perdido el partido al local. Sí, sí. Lo he leído hoy con el Leipzig, le dan 0-3 si no encuentra una sede fuera de claro, en un país donde puedan viajar los ingleses.
Exacto, Guille, por eso el Atlético de Madrid está buscando una sede para hacer de local. Claro, está hablando con distintos clubes de Europa.
Oye,
en países donde
está muy limpio, ¿eh?
Claro, en países donde se permita la entrada, porque ya te digo que más de media Europa tiene restringida la entrada a vuelos y barcos del Reino Unido, pero todavía queda tiempo. Vamos a ver que todo esto puede cambiar.
Gracias, Antonio. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
Hasta luego. No sé si habéis visto hoy la imagen de Gameiro. La he visto en el golazo con Lama, que está con COVID. Y ha ido en coche a la Ciudad Deportiva del Valencia, Paterna, con los niños en el coche que también tienen COVID. Vamos, creo que ha sido así. ¿Ha sido así o no ha sido así? Rafa Villarejo, muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches. Bueno, ayer terminó la cuarentena, los 10 días que marca.
¡Ay, amigo!
Sí, por eso tenía truco. La imagen del día de hoy dio positivo el 25 de enero, justo un día después del partido en el Metropolitano ante el Atlético de Madrid. Ayer, como digo, cumplía los 10 días de cuarentena. Hay que contar que ha sido asintomático, como también toda su familia. Así que hoy ha salido de casa precisamente para ir a un laboratorio en Valencia para realizarse los test PCR, porque sabes que la Liga obliga ahora a confirmar dos negativos. Así que es cierto que de regreso a casa, porque hay que contar que Gameiro vive justo al lado de una urbanización de la Ciudad Deportiva de Paterna, ha pasado por allí para recoger unas medicinas, ha entrado en coche, ha bajado la ventanilla, el doctor de Valencia, el doctor López Mateo, le ha dado las medicinas y se ha marchado a casa. Así que eso es lo que ha ocurrido esta mañana, ahora a la espera del segundo negativo.
Aclarado. Vale, es que cuando pasan 10 días del primer positivo, si no tienes síntomas, ya las normas sanitarias dicen que estás curado.
Sorprendentemente.
Lo cual
sorprendentemente.
Efectivamente, es algo que yo no me explico. O sea, porque
son 10 días y 3 sin síntomas, pero es que en teoría, a partir del décimo día, ya no contagia.
Ya, en teoría.
Lo que pasa es que no lo saben, claro.
Yo lo que sé es que así muy bien no nos va. Muy bien, no nos va, eso es evidente. Gracias, Rafa, un abrazo.
Buenas noches, adiós.
Hasta luego. Hombre, Melchor Ruiz.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Existe el Real Madrid?
Parece ser que sí, ¿no?
Más allá de Piqué, me refiero. Sí. ¿Siguen entrenando? Sí, sí, sí. ¿Están bien?
¿Qué le preguntarías, David Sánchez, a Melchor?
Hombre, Hazard. Sí. ¿Está bien?
¿No ha ido a entrenar? Por supuesto.
No. Está muy tocado, como no puede ser de otra manera. Es decir, cualquiera de nosotros, si estuviésemos en sus mismas circunstancias, estaríamos igual o peor, porque lo que le está pasando a este chico es realmente terrible. Es decir, empalma una lesión con otra y desde que ha llegado, pues está más recuperándose que jugando, ¿no? Ahí están los datos, ese 54% de partidos que ya se ha perdido. Pero bueno, según van pasando las horas, poco a poco, tratando de asimilar lo que es esa nueva lesión en el recto anterior, esos, bueno, 4 o 6 semanas que va a estar fuera de los terrenos de juego y que se va a perder entre 6 y 9 partidos, dependiendo cómo vayan las cosas, pero bueno, asimilando que son gajes del oficio. Esa es la parte oscura de los deportistas de élite, sí. Las lesiones y bueno,
en este caso con Dembélé decíamos que era un mal profesional,
se están cebando. Bueno, es que hay de todo, David.
Claro, y con Hazard tiene mala suerte solo.
Pues hay lesiones que tienen que ver y todos conocemos a lo largo de la historia de gente que no ha tenido una buena conducta fuera de los terrenos de juego, y hay otras que tienen que ver, pues lógicamente con otras cosas.
Hazard no ha tenido una buena conducta fuera de los terrenos de juego. Porque uno que tiene una buena conducta fuera de los terrenos de juego profesional no vuelve de los veranos como ha vuelto Hazard en los dos veranos en los que ha vuelto del...
Estando de acuerdo contigo, estando de acuerdo contigo, digo, sí. Lo primero, que no es de ser profesional llegar como llegó con él, con exceso de peso, no ha tenido nada que ver con la entrada que recibió de Meunier, que es la que ha causado a partir de ahí todo.
No, vale, pero que...
lesiones musculares, no esas musculares que ha tenido en el recto anterior no tienen que ver con que haya llegado.
¿Con quién juega el Madrid este finde?
El sábado, 4:15 de la tarde, en el Alcoraz con el Huesca.
Con el Huesca. ¿Y recupera alguien, Zidane?
Sí,
bueno, para empezar va Zidane, eso es lo primero, va Zidane.
Sí, el primero Zinedine Zidane, que mañana va a dar su primera rueda de prensa después de haberse perdido esos 12 días al frente del Real Madrid. Y recupera dos hombres en la zaga, Sergio Ramos, que por segundo día consecutivo ha trabajado ya con el grupo, y Nacho, que hoy por primera vez ya liberado del positivo que había dado y después de haber dado dos negativos en PCR ha podido trabajar con el grupo y que también estará a disposición de Zinedine Zidane. No van a poder estar son ni Carvajal, ni Lucas Vázquez, ni Rodrigo, ni Valverde, que siguen trabajando al margen del
grupo. Lo pregunto cada dos semanas. Joseba, ¿va a renovar Ramos con el Madrid, sí o no?
Sí.
¿Guas?
Sí.
¿David?
La partida la gana con la gorra Florentino Pérez, sí.
¿Elías?
Sí.
¿Uzquiano?
Pues yo cada vez soy más pesimista, la verdad. Era un sí, pero se está convirtiendo en un no.
¿Y Luis García?
Era un sí y cada vez más sí.
Cada vez más sí. ¿Mensajes?
Depende solo de Sergio Ramos.
Sí. Gracias, Melchor. Un abrazo, ¿eh?
Hasta luego.
Depende de Ramos y de Florentino.
Claro. En el contrato.
Y tanto. Son dos los que tienen que firmar, ¿eh? No seas malo. No aproveches que no está Lama aquí, Melchor, para soltar tu historia y la bombita y
pillo.
Dilo mañana a las 8:30 se lo dices a Lama.
No nos gusta esto, Melchor.
No, muy feo, ¿eh?
Hasta donde yo sé, tiene una oferta. Si la firma, está renovado.
No, te digo una cosa. No la puede firmar porque no la tiene en papel.
En el momento que la acepte, se la pasan por papel rápidamente.
¿Sí?
Claro. Bueno. Telemática.
¿Para qué van a hacer algo si luego no la va a firmar?
Claro, ¿para qué va a estar el abogado escribiendo el contrato si luego no... No pierdas el tiempo.
Para gastar papel por...
¿No? Mañana nos cuentas a las 8:30 con Lama. Un abrazo, Melchor.
Venga, hasta luego.
Hasta luego. ¿Qué dicen los oyentes? Alberto Arauz.
Decía uno, Piqué la ha clavado respecto al partidazo de Movistar, señores, aunque duela. Otro comenta, se nota, se siente, Piqué es presidente. Qué grande es Gerard, por favor.
Sí. Tiene un Florentino dentro clarísimamente.
Me parece insoportable que todo lo que diga el señor Piqué se justifique diciendo que es un tipo francamente inteligente. Es decir, tiene patente de corso para burlarse.
Es verdad que está empezando a crearse el mito de que es muy listo y a lo mejor no es tan listo. O sea, todo el mundo dice, Piqué es listísimo. A lo mejor realmente es un tipo normal, a lo mejor. Simplemente que le va bien.
Y este oyente dice que además le sirve para burlarse de quien le dé la gana. Piqué es un sectario y por eso no entiende que alguien del Madrid pueda ser objetivo. Yo creo que a Piqué lo de la sanción le importa bien poco, no olvidéis que le falta bastante para volver a jugar. Cuando el Barça no paraba de medrar con Neymar no chillaban los corderos, dice otro. Y otro oyente dice, hola, soy el de integridad y estoy con las pantuflas y solo puedo decir que Piqué tiene más razón que un santo. Las ayudas arbitrales históricas a favor del Madrid son innumerables. Y hay un aficionado de Osasuna que habla de las críticas de los árbitros de Piqué.
Bacala, siempre los grandes quejándose de los arbitrajes. Que si Florentino, que si Piqué, que si Xavi Hernández, que si el otro, el de la moto, el ser superior. Por favor, señor Tomás Guas, dile cómo nos tratan en Pamplona, de rojillo a rojillo. Dicen que se ha visto a árbitros pitando penaltis ya desde Tudela. Antes de llegar a Pamplona ya estaban pitando penaltis aquí. Bacala.
Bacala.
El equipo más atracado del fútbol español.
Por cierto, mañana viernes es el cumpleaños de Neymar y de Cristiano.
¿Neymar Junior?
¿Verdad?
Sí, mañana cumple años Neymar y Cristiano, Neymar 29 y Cristiano 36.
Joder, 36
Cristiano, ¿eh?
Kevin Roldán, ¿no? Fue en el cumple de Cristiano.
Sí.
Ahí empezó todo.
Le metió 4-0 el Atleti al Madrid.
Sí.
Y luego fueron por la noche a casa de Cristiano.
Ahora, 36 años, lo
a romper tarima.
Sí. Me tiene bloqueado Kevin Roldán.
¿Sí?
Sí, en Twitter me tiene bloqueado.
¿Qué le hiciste?
No, dale, le elogié, además. Te lo prometo, decía que era un gran cantante, que el rey de la canción protesta y me bloqueó.
No te entendió, tío.
Y sigue bloqueado a día de hoy, ¿eh?
Sí, ¿eh?
Ya, ya vale, hombre.
Un día le llamamos, hombre.
Claro.
Oye, que te digo que...
Pues mira, mañana para... Es buena llamada a Kevin Roldán mañana.
No, no,
para
en el Oasis, ¿no?
Para, en el Oasis de Libertad para recordar sí, un poco
Víctor
lo que
Fernández.
Fue.
Víctor Fernández.
Sí.
Lo cruza.
Le... Si a ti te bloqueó a Víctor, vamos.
¿Qué
lo
de tal? Un lo saludo decapita. A los radio oyentes españoles, un saludo.
Lo decapita el pobre Víctor.
Víctor Fernández se cree que Roldán es de la Guardia Civil. Sí.
1:05. 12:05 en Canarias.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Cada día desde las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro se emocionan contigo.
Se estima que hay entre 30.000 y 35.000 personas sin techo en España. Personas como Inés. Por primera vez en su vida, Inés está a salvo en un centro de Cáritas aquí
en Madrid. Antes de llegar aquí, estuvo viviendo por la calle. Se estuvo en hospital, en las urgencias, más calientito, y en coche, abandonados.
Abren la puerta al conocimiento. Celina es sonámbula. Claro, nos preguntamos, ¿y a qué se debe? ¿Por qué se produce este episodio de sonambulismo?
Esto es mucho más frecuente en la infancia hasta la adolescencia.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Te has preguntado cómo es conducir un eléctrico? En Opel te lo ponemos fácil. Y por eso te acercamos a casa el Opel eléctrico que quieras, para que lo pruebes. Reserva fecha en pruebatueléctricoopel.com y vive una experiencia eléctrica con la mejor tecnología alemana. Consulta condiciones y disponibilidad en tu zona.
Atentos a esta noticia. Sportium.es, la casa de apuestas líder en España, se convierte en la primera multinacional del juego en lanzar los pagos con Bizum. Ya lo sabes, haznos un Bizum. Sportium.es, la casa de apuestas oficial de la Liga. Y si lo prefieres, cobra tus premios en efectivo en nuestros más de 3.000 locales. Juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tu casa es mucho más que una casa. Es el lugar donde ríes, lloras, sueñas. En CaixaBank seguimos estando contigo para asegurar estos momentos especiales y que tú y los tuyos estéis protegidos y podáis dormir tranquilos con MyBox Home. Más información en caixabank.es/MyBox. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
¡Pero cómo brilla! ¡Y qué fuerza!
Que tu melena dé que hablar. Con Color Clean Ones, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo. Con cobertura 100%, hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador de Pergal Laboratorio. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y en plataformas online.
Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado, como un 15% de descuento adicional en una gran selección de artículos de hogar y bricor. Así son las ofertas límite, solo del 4 al 10 de febrero, en el Corte Inglés, tus compras en tienda, web y app.
En Quirón Prevención tienes a tu alcance todas las pruebas de la COVID-19. En nuestros más de 250 centros a pie de calle en toda España, a los que puedes asistir por la mañana o por la tarde, con o sin cita previa. Infórmate en quironprevencion.com. Quirón Prevención, la prevención diseñada a tu medida.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Antes de que os vayáis a descansar, vamos, digo, a los comentaristas, no a los oyentes, ¿eh? Los oyentes claro, se pueden quedar aquí el tiempo que quieran.
Se tienen que quedar.
Se tienen que quedar los oyentes. Pero antes de que se vayan Joseba, Guas, David, Elías, Uzquiano, Luis... está Ángel García pendiente de todo lo que pasa en Australia, que es noticia, con la previa del Open de Australia. Angelito.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas a ti y a todos los oyentes. Sí, ahora mismo hay dos imágenes en Australia. Por un lado, colas kilométricas, de verdad, de coches esperando para hacerse un test, que se lo hacen en el mismo coche, a todas las miles de personas que pasaron por los 14 lugares en los que estuvo ese guardia de seguridad del Hyatt, que ha dado positivo. Por cierto, ya se ha confirmado que es la cepa británica por la que ha dado. Y por otro lado, en Melbourne Park, en el recinto donde se juega el Abierto de Australia, que se está jugando al tenis. De hecho, España está a nada, a dos juegos que gane Pablo Carreño, que va ganando un 7-0 y 4-3 al griego Perboraraquis, y si gana este partido, ya ganando este, aunque no hagamos nada en el resto de la eliminatoria, España pasa a semifinales, y están jugando también por ahí Carlos Alcaraz y Mario Vilella todavía en el primer set.
Pablo Andújar, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal, Juanma?
Muy bien, ¿dónde estás ahora mismo?
Pues mira, en Melbourne, aquí en Melbourne Park, entrenado y me he venido aquí ahora a donde se está jugando la ATP Cup y, bueno, donde se está jugando los torneos, todo, porque todos lo estamos jugando en el mismo recinto.
¿Ya hay situación de tranquilidad?
Yo creo que sí, yo creo que en el momento en el que se ha sabido que todos somos negativo, creo que todos hemos respirado tranquilos, porque si no, yo creo que peligraba el Open, realmente.
Y todo por ese positivo, por ese guardia de seguridad, porque era realmente el único caso, ¿no?
Sí, sí, sí. Lo que pasa es que, claro, aquí estamos hablando de un país en el que no hay casos, en el que han controlado muy bien el virus y, claro, pues cualquier caso positivo lo tratan con, bueno, pues muy estrictamente, como es lógico. Entonces, pues esto salió ayer, lo supimos ayer y estuvimos pues todo el día esperando, bueno, nos hicieron el test por la mañana y todo el día esperando el resultado y por suerte no ha habido ningún positivo.
¿Y va a haber 30.000 personas dentro del recinto del Open de Australia?
Pues eso lo desconozco. Yo sí que sé que iban a hacer como creo que al 75%. Pero no sé ahora, después de este caso, quizás cambien las cosas.
Ha confirmado Craig Tiley, que es el jefazo del Abierto de Australia, que 30.000 hasta cuartos de final y a partir de cuartos de final 25.000. Eso sí, con un matiz, Juanma, y es que en todo Melbourne, te lo puede confirmar Pablo, puedes ir sin mascarilla y, sin embargo, dentro de Melbourne Park, todo el que quiera entrar, mascarilla en todo momento.
Sí, sí, bueno, estábamos durante toda esta semana. Una vez salimos de la cuarentena de los 14 días, estábamos como haciendo casi vida normal. Lo que nosotros conocemos por vida normal antes del 2020, ¿sabes? Pero claro, después de esto, pues lógicamente las medidas de seguridad son mucho más estrictas.
Joder, qué envidia, ¿eh? O sea, te escucho hacer lo de hacer casi vida normal y de verdad que... ¿Cuándo nos tocará a nosotros?
Sí, 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 no, es una situación, de verdad, yo hablo con mi familia, mis amigos que están allí en España, que es una situación, pues eso, muy dura, muy mentalmente también, yo creo que de desánimo sobre todo, y esta gente, pues, lo ha pasado muy mal. Es cierto que han estado mucho tiempo, por lo que tengo entendido, sin salir de sus casas, sí. Después mucha gente, pues, apenas puede entrar australianos, incluso que viven fuera, no pueden entrar al país... Pero eso les ha permitido que ahora mismo estén en un momento y en una situación envidiable para el resto de países.
¿Cuándo juegas tú el primer partido?
Pues yo el lunes o el martes. Ahora, de aquí un par de horas, hacen el cuadro final y nada, a esperar rival, a esperar que se haga el cuadro del Open.
Estaremos pendientes, Pablo. Gracias por atendernos y que haya mucha suerte.
Venga, muchas gracias.
Un abrazo. Hasta luego. En directo desde Melbourne, donde se va a jugar este Abierto de Australia. Ahora sí podéis abandonar la casa del partidazo.
Una cosa, este muchacho me pone.
¿Andújar?
Esto sí. Es un fenómeno.
Sí.
Janito, oye, por cierto, ya sabemos de esto.
No hemos hablado con un paquete, ¿eh? Miembro del Consejo Mundial de Jugadores, con Djokovic y cuatro más, son los que toman las decisiones por parte de los jugadores para el mundo del tenis, ¿eh?
Y habla bien.
Sí. Hombre.
Habla muy bien español, sí, sí. Sí.
En Australia está una academia, en Australia lo habla.
Castellano también.
Sí, castellano.
Sí, sí, una cosa tremenda.
¿No se puede decir español o qué?
Y las dos.
No, no conviene, es facha.
Pues nada, compañeros, es que ahora viene de Americans.
Viene de Americans.
Super Bowl, ¿no? Super Bowl.
Hay Super Bowl.
Claro.
¿Te quedas a la Super Bowl, Angelito?
Hombre, que sí me quedo.
¿Tú a Rosalía? Espero que
No, se ha caído.
¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Pues no actúa Rosalía.
Zetangana.
Gracias, Zetangana. Oh, ese me encanta, ¿eh?
Me gusta, en serio.
Álvaro, pon la de
la húngara.
Voy a dejarte como dejarte
la húngara, de que, sí.
Con la húngara y con
Tangana, y con el niño del Che.
El niño del Che. Qué temazo ese.
¿Qué,
niño
qué,
del Che.
¿Qué húngara?
¿Qué húngara?
Sí, la húngara,
una cantante que se llama La Húngara.
¿Ah, sí, en serio? ¿Hay una cantante que se llama La Húngara?
Sí, y un cantador flamenco que es el niño del Che.
Un respetito.
Sí, eso, el niño del Che lo
conoce. Revolución total.
Para mí.
Revolución total ese chico.
Mira, vamos a empezar de Americans hoy con esa canción, que es mi canción favorita ahora.
Que es muy americano.
Bueno, perdona, es el temazo más descargado, creo, de la historia. Dale.
¿De la historia?
¿En serio?
En España.
¿Esta es La Húngara?
No, pero ¿quieres callar?
Es una guitarra.
Cuando más falta hacía, tú me diste la espalda.
La húngara. Esta es la húngara, sí. Uh-huh. Escucha. Cuando más te quería, se te fueron la gana.
Toma que toma. Ah. Está cosquilleando todo, ¿eh?
Gracias, compañeros. Hasta luego.
Hasta luego.
Señoras, señores, esto ya es The Americans con esta música. Yo lo digo en serio. Es la canción que más me gusta del momento. Sigue Luis García. Sigue Angelito. Se incorpora Senabre. Hola, Dani.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
¿Te gusta?
Bueno, me gusta sorprendentemente, sí. No es mi estilo, pero...
Es la primera vez que la oyes, ¿no?
Sí, no, pero te lo aseguro, ¿eh? Esto de que es la más descargada de la historia, te lo has sacado de la...
No. Tiene un récord, No, tiene, pero que en la primera semana fue la más...
Ah, vale.
Sí.
Vale. Eso puede ser.
Sí. Yo es la primera vez también.
Vale. Paniagua, Pani, muy buenas.
Muy buenas.
¿No es tu estilo, pero te gusta o no te gusta?
Muchísimo.
¿La habías oído, Pani? ¿La habías oído?
No la había oído, pero mira. Me gusta.
Parece la Game Boy, ¿eh?
Eres un faltón y un tonto. Pero no te lo puedes imaginar hasta qué punto. Parece la Game Boy.
No, o sea, respetas ni a la húngara.
Cuando hagas tú algo digno de ser recordado hasta el final de los días...
Eso es verdad.
No, hermano, que te quiero mucho.
No pasa nada.
Pues,
me acabas de llamar tonto. No pasa nada.
A ver. Pero lo ha hecho como Piqué a Ibai.
Total. Ha sido así. Parra, muy buenas, Parra.
Arsaquillo, how are you?
Bueno, espera un segundo. Que tengo que...
A mí sí me gusta, ¿eh?
Te gusta, ¿eh?
A mí me gusta flamenco.
No, a ti te pregunté porque ya sabía yo que tal. Bueno, la Super Bowl en Tampa. Angelito.
Sí, un partidazo, Juanma. Además,
¿Estás comiendo algo?
No, que va, pero que pensaba que iba a ir con Juan Fierro o algo así.
No, pero... No.
Ya pasó una vez.
Si te molestamos, Angelito.
Sí, se está haciendo el PCR ahora, ¿eh?
Mira, te voy a decir una cosa que es de lo que se habla en Estados Unidos ahora mismo. Ya sabes, la locura de siempre, de lo que se monta con una Super Bowl. Por supuesto, millones y millones de personas pendiente de ella. Y evidentemente se habla del duelo, tú lo sabes, entre Patrick Mahomes y Tom Brady. Por daros solo un dato, cuando Tom Brady jugó su primera Super Bowl, y además la ganó, Mahomes tenía 6 años. O sea, para que veáis la diferencia de edad de los 43 de Tom Brady a Mahomes, que no ha cumplido los 25 todavía. Y bueno, evidentemente hablamos del mejor de la historia, del más laureado. Él solo tiene más anillos que todas las franquicias. Es decir, la franquicia que más ha ganado desde los años 60 tiene los mismos, que son los Steelers y los Patriots, los mismos que Tom Brady. Como gane, ya tiene más que cualquier franquicia. Y en cambio, Mahomes, pues eso, que es la releche, el dueño actual, el que se ha pasado el juego y el que dicen que puede igualarle a futuro, aunque hay que ganar mucho para eso.
Juan Fierro, corresponsal de COPE en Estados Unidos, Washington. ¿Qué tal? Muy buenas, Juan.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Ya eres un fijo del partidazo y de América. Sí.
Sí.
Oye, va a haber 22.000 aficionados en las gradas, ¿no?
Sí, el estadio tiene una capacidad para algo más de 65.000 y van a ser 22.000, entre ellos 7.500 sanitarios de todo el país que los llevan gratis a ver la Super Bowl porque se lo merecen después de lo que está cayendo aquí.
Sí, el resto, ¿se vendió muy cara las entradas o...?
Pues la más cara, $40.000, que uh-huh. eso va de palco, etcétera, etcétera, y las que podías comprar en taquilla entre 5.138 y $18.456. Eso en taquilla. En reventa, pues ponle por dos o por tres el precio.
Senabre, Al final no actúa Rosalía en el halftime. No.
Era una fake news, los compañeros de marca creo que han contactado con representantes y gente cercana a Rosalía. Rosalía ha dicho no es verdad, yo no voy a tocar en la Super Bowl. Es The Weeknd el que lo va a hacer. También va a actuar vía TikTok, por eso Miley Cyrus, en una especie de acto a través de las redes sociales, pero sí, el artista que va a tocar en la media parte va a ser The Weeknd. Va a ser, por cierto, la primera vez en la historia, lógicamente, pero va a pasar a la historia, que no se puede hacer ningún pago en efectivo de nada. Obviamente nadie va a poder pagar ni una cerveza ni nada con dinero... que se pueda
una
tocar.
Cosa, cada vez es más residual el pago en efectivo.
A eso vamos, sí, a eso vamos.
Y de un año hasta parte más todavía.
Y con la pandemia es que es hasta de mala educación.
Yo claro, noto, Pani, que incluso cuando a veces pago en efectivo, como que a la gente le extraña mucho, ¿sabes?
Sí, no, y vamos a ver cómo se desarrollan las monedas digitales y qué hacen los bancos y tal, pero el dinero cash yo creo que está...
Sí. O mira, esto es The Weeknd, que son los que actúan. Sí.
¿Nos gustan? Es un tío.
Sí, mola, mola.
Ah, estos digo... O sea, es solo uno, ¿no?
Es solo uno.
Sí,
es era a ver cómo lo arreglaba.
Era a ver cómo lo arreglaba,
pero no.
Concretamente es uno.
Sí, claro. Dio una rueda de Weeknd, como es fin de semana, pues
claro. Dio una rueda de prensa ayer.
Sí.
Y ha dicho que... Dijo que vamos a ver en esos 12 minutos de descanso algo que jamás se ha visto en la historia de la Super Bowl. Aparte de que el escenario va a estar, además de en el campo, también en las gradas. Vamos a ver. Y un dato significativo, eso no lo contó él, lo he leído en creo que es en Bloomberg. Se ha gastado 7 millones de su bolsillo para reforzar la producción del espectáculo Pepsi intermedio de la Super Bowl. Ha puesto 7 millones de dólares de su bolsillo para que esto sea algo, según contaba él, que recordaremos siempre en la historia del intermedio de la Super Bowl. Veremos a ver.
El intermedio de la Super Bowl, que es un dato que me fascina, es el momento del año en que más americanos van al baño a la vez. O sea, cada uno al suyo, lógicamente se entiende, pero quiere decir que las cisternas registran el movimiento más grande de todo el año.
Muchas veces se pierde lo mejor de la Super Bowl, ¿eh?
En Estados Unidos, ¿cuánta gente teletrabaja ahora, Juan? ¿Lo sabes?
Uy, no lo sé, pero...
Es que el lunes es el Sick Monday, que es el día que todo el mundo se pone malo.
El 7% de los trabajadores no van.
El año pasado, 17 millones y medio.
Sí, se pierden muchísimas horas de trabajo.
Lo del día después es brutal, porque es el día que las farmacéuticas más venden antiácidos para pasar la comida. Es el día que más accidentes de tráfico hay, porque mucha gente va bebida. Supongo que este año no pasará. Pero el día después de la Super Bowl tiene datos casi más bestias que los de la Super Bowl.
En España trabajamos 19 millones de personas y allí faltan el lunes 17 y medio. O sea,
se llegó a un punto, chicos, se llegó a un punto en que hubo un movimiento, y Juan lo sabe, que pedía que este lunes, Super Bowl, fuera festivo.
Tiene su lógica.
Si faltaban 17 millones.
Una cosa, Pani, ¿la iniciativa corrió a cargo de un español que trabaja allí?
No que se sepa, pero perfectamente podría haber sido.
¿No? Un español de Soria.
Sí. Que dijo, oye,
Wisconsin. ¿Por qué no lo hacemos bien?
Mira, no, os voy a explicar cómo se hace esto en España, ¿vale? Directamente se pide festivo al sindicato y está.
Es el segundo día que más comida se consume al año. El primero es Thanksgiving. Es el día que más alitas de pollo se compran. A cada americano, con la cantidad que van a consumir el domingo, a cada americano le tocarían 4. A cada americano, de todo el país.
Es que tú sabes cuál es la cifra. Yo no termino de creérmela, ¿eh? O sea, la cifra que dicen de alitas de pollo que se consume la tarde-noche de Thanksgiving es 1.300 millones de alitas de pollo.
Pobres pollos.
O sea, es que yo no sé si hay tanto pollo. Para
claro, es verdad,
o sea,
¿eh?
Sale mejor casi 300 millones.
4 millones barbaridad. De pizzas.
12 millones. Hoy una compañía de pizza ha dicho que tiene previsto hacer el número de pizzas que tiene previsto hacer para la tarde de Thanksgiving cubriría 711 kilómetros. Sí, solo una de las compañías, ¿eh? Sí. Solo una de las compañías, 711 kilómetros de pizza.
Es que
van a hacer.
Dar de comer a un país tan grande.
¿Dónde no, y que comen tanto,
claro, y que comen tanto. Claro,
porque tú das de comer a Japón.
Yo pienso, a los japoneses, pero da tiempo a que crezcan tantas patatas, por ejemplo. Sí. O sea, es que tú fíjate la cantidad de patatas que hay que plantar.
Es el día de Asia viva.
No hay más que ir por Iowa o por Idaho, ¿verdad, Juan? Para verlo.
Desde luego.
Sí que crecen patatas, sí.
Bueno, ahí sí que tienen.
Juan,
sí.
Pues vamos hablando. Dime. Mañana contamos más. Un abrazo.
Un abrazo.
Gracias.
Lo que se da por hecho, Juan, es que se va a batir récord de audiencia, ¿eh? O sea, la última rozó los 100 millones, 102, y se da por hecho que un Brady Mahomes lo va a reventar.
¿Quién es favorito?
Kansas City, sin duda. Es el mejor equipo de largo de la liga.
Eso es
Mahomes. Lo que pasa es que el que haya llegado Brady con sus 43 años, con un equipo nuevo, cierto es que lleno de estrellas, pero con un equipo nuevo, pues hombre, le da algo de emoción al tema, pero yo creo que van a ganar los Chiefs y bastante bien además. Es que son imparables, o sea, simplemente imparables, es un ataque imparable.
Vale. Imagen de la semana en la NBA, ¿cuál es?
Pues LeBron James discutiendo con cuatro aficionados en Atlanta. Al final expulsaron a los aficionados. Era LeBron con un, digamos, con el marido de una chica. Lo que pasa es que la chica no le debió gustar lo que le decía el marido y acabó, digamos, que liderando la trifulca. Incluso llegó un momento en el que se quitó la mascarilla, que ahora mismo es como lo peor que puedes hacer, ¿sabes? O sea, es mejor casi liarse a piñas que quitarte la mascarilla. Ahora mismo es lo peor que puedes hacer. Sí. Tuvo que pedir perdón y LeBron dijo que, bueno, que iban un poco bebidos y que él no los habría echado, que al final es trash-talking y que en la NBA eso más o menos es habitual.
¿Quiénes han sido elegidos los mejores jugadores del mes, Pani?
Pues mira, Joel Embiid, por un lado, en el lado del este, jugador de Philadelphia 76ers, y uno que está ahora mismo, para mí, es el mejor jugador de la NBA.
De largo, vamos.
En producción, sí, sí, sí. Que es Nikola Jokic, al que llaman el Joker. Pero, como decía muy bien Rubén el otro día en Showtime, es que le llaman el Joker con razón, porque es que es una broma lo que está haciendo, en el sentido de que está jugando a un nivel estratosférico y sin discusión. Ni LeBron, ni Giannis, ni Kevin Durant, ni el propio Luka. Ahora mismo es el mejor jugador de largo.
Y juega andando, además, profe, ¿eh?
Sí,
pero sí que no hace falta otra cosa.
Es tiene una visión de juego tal, claro. O sea, su cabeza funciona de una manera. Igual que Magic Johnson nos sorprendió en su momento, porque dice, era básicamente un base de 2.5 metros. Este es un pivot, con cuerpo de pivot, y además no muy atlético, pero tiene una computadora en la cabeza para jugar a baloncesto, pasador, asiste, anota. El timing que tiene, o sea, es un jugador que ahora mismo es el número uno indiscutible.
¿Va a haber All-Star, Parra?
El 7 de marzo en Atlanta, todo concentrado en un día. Van a hacer un par de concursos. Lo que más fuerza está cogiendo es que haya mates y triples por lo de la tradición y luego se juegue el partido de las estrellas. Ya se ha cerrado el primer retorno de votos del público y el que más votos ha sacado ha sido Kevin Durant, que claro, lo está petando en su vuelta a las canchas. Le han votado 2.300.000 personas y el segundo es LeBron. Ahora mismo los cinco titulares en el este y en el oeste serían LeBron James, Jokic, Kawhi Leonard, Stephen Curry y Luka Doncic en el oeste, y Kevin Durant, Antetokounmpo, Joel Embiid, Bradley Beal y Kyrie Irving en la conferencia este.
¿Jokic o Jovic?
Jokic.
Son distintos.
Por eso te he dicho Jokic, vale. Que le llaman Joker.
Vale. Y la última noticia que damos, que Estados Unidos, si hay Juegos Olímpicos, que parece que habrá Juegos Olímpicos, hará burbuja, quiere llevarse a España, a su burbuja para entrenar, para jugar.
Sí, y España lo está contemplando, ¿eh? Porque al final tiene poco sentido sin público hacer estas giras que hacía España de preparación por toda la península o las islas para ir acercándose al público. Como no tiene sentido, pues, y teniendo en cuenta que Ricky Rubio, Marc Gasol, los Hernán Gómez y Vaca van a estar allí, pues a lo mejor se van a Las Vegas, hacen una burbuja allí, va también a Australia, Estados Unidos y preparan allí los juegos. Sí, sí.
Estados Unidos va a pedir, por cierto, Luis y compañeros, va a pedir, esto es novísimo, ¿no?, de hace minutos, va a pedir la posibilidad, dado que va a estar muy comprimido el calendario, de que el primer equipo que den pueda ser reemplazable. Es decir, que a medida que los jugadores buenos vayan jugando playoffs, porque se van a solapar, ¿no? En principio, digamos, las fechas preolímpicas, por así decirlo, con los playoffs de la NBA, Jerry Colangelo, el cuerpo de gobierno de la Federación USA, o del básquet USA, que es allí, va a pedir que se pueda hacer cambios en la plantilla. Es decir, ellos lo que pretenden es que no solamente Estados Unidos, sino cualquier equipo presente una plantilla X de 15 jugadores, pero que luego, a medida que pasen los días y vayan cayendo equipos en playoffs, pues puedan sustituirlos por otros, que sea la plantilla final. Yo creo que el CIO no lo va a aceptar, el Comité Olímpico, pero bueno, que sepáis que están por ahí pidiendo eso.
Americans, gracias, buenas noches, feliz fin de semana.
Igualmente.
Adiós. Chao, chao. Y para cerrar el partidazo, el último minuto dedicado al motor. ¿De qué tenemos que estar pendientes en los próximos días? ¿Por dónde pasan las noticias? Carlos Miquel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Mira, te voy a dar paso a un campeón del mundo que hace como con Marc Márquez como con el Cid. Da la sensación de que a Márquez le tienen miedo hasta con el brazo en cabestrillo, que es como lo tiene ahora. Joan Mir hablando del mayor favorito al título en 2021 MotoGP.
El único piloto que veo más favorito que yo en este momento es Marc. Creo que va a volver, pienso que no sé si va a volver al 100%, pero me merece esa duda de saber si va a ser competitivo desde la primera carrera. Lleva 8 mundiales, tiene mucha más experiencia que yo, el paquete tiene muchos más mundiales que yo y el paquete que tiene es muy competitivo. Será un rival muy difícil a batir, pero intentaré estar a la altura.
Ah, bueno, pues ahí lo tienes. Es decir, no sabemos cuándo va a volver, pero sigue siendo Márquez. A lo que vamos, seguimos todavía, tenemos ya fecha para el Mercedes. ¿Cuándo se presenta el W12, el nuevo coche que debería ser campeón del mundo? Bueno, pues el 2 de marzo. Y ahí va a haber 2 pilotos, pero hay uno que sigue sin firmar, que es Hamilton. Y el último rumor lo ha dicho Damon Hill. Dice que le ha llegado el rumor de que está a punto de firmar por 2 años con veto de compañero. Así que seguiría Bottas. Y además ha hablado Domenicali, ha dicho, el nuevo jefe de la Fórmula 1, ha dicho que es un embajador y que espera que siga con ellos, que es un gran embajador. Y de hace un par de horas la noticia es que, cuidado, que podría haber más cambios en el calendario de la Fórmula 1. Resulta que íbamos a tener la carrera inicial, la tenemos en Bahrein, pero iba a estar el 2 de mayo la carrera de Portimão. Dada la situación epidemiológica en Portugal, es posible que esa carrera no se haga, y entonces serían 2 en Bahrein y se retrasaría la tercera carrera en Imola y la primera. La segunda europea, en vez de la tercera, sería Barcelona. Así que atentos a eso, y ya termino diciéndote que están muy, muy contentos en Maranello con Carlos Sainz después de analizar todo lo que ha hecho, y él también se lo está pasando lo lindo porque ha llevado estos días junto a Leclerc un Ferrari de calle de 1000 caballos.
Mil caballos de calle, sí, lo que sí, tiene sí. Que chupar eso, sí. Madre mía.
Y eso no, y ellos van de ecológico porque el coche es verdad que arranca en eléctrico porque sí. Es híbrido, pero claro,
sí, pero luego
luego hay que darle de pastar, sí.
Madre mía. Hasta luego, un abrazo.
Un abrazo, chao.
Soy el fuego que...
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo que vuelve mañana con Joseba a partir de las 11:30. Durante el fin de semana tiempo de juego, con Paco, con Pepe, con Lama, nos encontramos el domingo en el Tertulión. Será un placer. Descansen, disfruten, la radio nunca para y llega la noche con Beatriz Pérez Otín. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.